Oremos. Padre en el cielo, Señor, te amamos más de lo que las palabras pueden expresar. Te damos gracias por permitirnos ver un año nuevo. Te damos gracias, Padre, por tantas bendiciones. Te damos gracias que todavía estamos de pie, todavía estamos respirando a pesar de todos los retos que hemos enfrentado en los años. Miramos hacia adelante a lo que vas a hacer en nuestra iglesia este año. Te pedimos que nos llenes de tu espíritu, que nos ayudes a enfocarnos en ti y en ti solamente diariamente. Te amamos. Te pedimos que estés nosotros mientras estudiamos tu palabra. Cámbianos, rétanos, llámanos a llegar más alto. En el nombre de Jesús, amén. Ahora en sus Biblias a Lucas 14. Feliz año nuevo. Yo no sé ustedes, pero es maravilloso estar vivo el 2012. Es maravilloso estar vivo. Ustedes y yo tenemos mucho por lo cual estar agradecidos. Me encanta el año nuevo. Porque nos da a ustedes y a mí una oportunidad de comenzar de nuevo. Para mí, el año nuevo es el día de fiesta más grande, más aún que Navidad. En mi cultura le llamamos al día de fiesta del Año Nuevo el día grande y el de Navidad el pequeño, porque hay algo del Año Nuevo que te da un comienzo nuevo, una perspectiva nueva, una oportunidad de comenzar de nuevo, de soñar de nuevo, de enfocarnos en nuevas metas. Ahora, si ustedes no se encuentran contentos ahora mismo, tienes problemas. No quiere decir que no tenemos que lidiar con nuestros problemas, pero el año nuevo es maravilloso. Yo no sé ustedes, el 2011 fue difícil. Yo sé que igual que yo tuvieron sus victorias y tuvieron sus fracasos, tuvieron cosas que los echaron hacia atrás, tal vez. Pero el 2012 está al frente de nosotros y yo no tengo idea de lo que Dios va a hacer. Pero eso me excita. Yo sé algo, de seguro voy a tener victorias y ustedes también. ¿Sabes qué? También van a tener momentos desafortunados. Y yo también. Y la pregunta es, ¿qué actitud vamos a tener para enfrentarlas este año nuevo? Así que esta noche quiero hablar de comenzar de nuevo. Estoy ansioso mirando hacia adelante por este año. Si Dios quiere, voy a cumplir 50 años este año. Estoy contento al respecto. Algunos dicen no me siento como que tengo 50 años, pero estoy contento al respecto. Estoy loco por ir a la conferencia en San Antonio este verano. Va a ser increíble, va a cambiar vidas, les va a inspirar a los que vayan. Yo espero que muchos de nosotros estemos planeando ir. Si manejan es 16 horas. Son 16 horas. Si van directo, yo lo acabo de hacer, si vas con alguien que comparte el trabajo de manejar, digo después un poco más de por qué fui, acabo de hacer ese viaje. Pero yo no sabía que el Álamo, que es una de las atracciones turísticas que tienen allí, es gratis. Yo no sabía eso. Yo he ido a Texas muchas veces y yo no sabía que era gratis, así que pueden creer que fui esta vez. Ahora, en la tienda de regalos, pues te quieren cobrar muchas cosas, pero bueno, fue divertido ir. Si Dios quiere, mi primera hija va a ir a la universidad este año. Para mí parece que fue ayer que nació y algunos de ustedes están en las mismas. En varias semanas, si Dios quiere, Sara y yo vamos a celebrar 20 años de casado. Ya yo sé a dónde vamos a ir desde ayer, así que estoy muy contento. Me preguntas, ¿a dónde van? No te voy a decir. Le voy a decir cuando regresemos. Pero también sé que este año va a ser retante porque también va a marcar 20 años de cuando mi mamá murió. Mi mamá murió 6 meses después de que Sara y yo nos casamos. No puedo creer que han pasado ya 20 años. Y yo soy el hombre que soy hoy en día por ella. Y te dicen, tú no hablas mucho de ella, Richard. Y es porque me duele. Yo era muy cercano a ella, todo lo que soy. Fue el resultado de esa mujer. Y yo voy a estar eternamente agradecido. Pero digo todo eso para decir que, al igual que yo sé que ustedes están buscando muchas cosas grandes este año. Antes de que se me olvide, iba a hacer esto el servicio pasado, pero no la vi, pero la veo ahora y quiero darle la bienvenida a Ashley Knight, que se acaba de hacer miembro de nuestra iglesia. Ella y el joven señor Galbraith son novios. Ella estaba en la iglesia de North River y ahora está con nosotros. Bienvenida. También de gratis. Yo sé que muchos de nosotros estamos planeando ir a San Antonio. Algunos van a volar. Hay una venta ahora mismo por Delta por $300. Mientras se acerca el tiempo, se va a hacer más caro, así que yo voy a comprarlo este fin de semana. No esperen hasta abril para comprarlo. Tal vez no haya ni asiento. Pero estuvimos allí, vimos el centro donde va a ser la conferencia y pensamos, ¿cómo se va a ver este lugar en julio con 10.000 discípulos? De repente, yo empecé a mirar y pensar, wow, qué maravilloso va a ser. Y yo sé que van a ser diferentes hermanos y hermanas de a través del mundo y de Estados Unidos. Va a ser maravilloso. Y va a construir la fe de muchos. Pero esta noche quiero que hablemos de comenzar de nuevo. Dos cosas que quiero que discutamos. Y esto es individualmente, para cada persona. Yo creo que muchas veces nos olvidamos que lo más importante es el discipulado. Y mi primer punto, quiero que respondamos al llamado al discipulado. Que no importa lo que ocurra este año, tú vas a ser el mejor discípulo que Dios te ha llamado a ser. Porque van a ocurrir cosas. Pero la pregunta es, ¿vas a ser un gran discípulo? Esa es la pregunta. Eso es lo que importa en Lucas 14. Un pasaje que conocemos muy bien, pero quiero que lo leamos de nuevo, comenzando el año nuevo. Dice, grandes multitudes, versículo 25, seguían a Jesús y él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí, no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10.000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20.000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro esté todavía lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. La sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recuperar el sabor? No sirve ni para la tierra ni para el abono. Hay que tirarla afuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Dice Jesús. En algún punto de nuestras vidas decidimos hacer a Dios número uno, en verdad. Decidimos que íbamos a dejar de ser solamente gente que asistía a la iglesia, supuestos creyentes, pero que Dios verdaderamente iba a ser número uno. Decidimos que nos íbamos a negar a nosotros mismos, En otras palabras, íbamos a dejar a un lado las cosas que nosotros queríamos hacer y íbamos a hacer lo que Dios nos estaba llamando a hacer en cada situación. Decidimos amar a Dios más que aún nuestras madres y padres, nuestros esposos, nuestros hijos. Eso es lo que está hablando aquí en Lucas 14. Y noten que dice que estaba hablando con una gran multitud. Y cuando yo leo estas escrituras y ustedes las leen, nos damos cuenta que Jesús nunca estaba interesado en las grandes multitudes que le siguieran. Ese no era el punto. Recuerden, Él nos creó a todos. Dios puede hablar y que existan 10 billones de personas. Él no está interesado en las multitudes. Él está interesado en hombres y mujeres que están totalmente comprometidos con Él. Y para eso fue que nosotros dijimos que Jesús es el Señor. Yo no sé cuándo fue para ti, pero todos nos apuntamos para hacer exactamente eso. Muchos de nosotros nos criamos creyendo en Dios, yendo a la iglesia, y nos dimos cuenta que, ¿sabes qué? Hay una diferencia entre lo que nosotros leemos y cómo estamos viviendo nuestras vidas. Hay una diferencia entre lo que leímos en las Escrituras y lo que vimos en la iglesia en que nos criamos. Y muy profundamente por dentro nos decíamos, hay algo mal aquí. Y Dios en su misericordia envió a alguien que fuera donde ti y te sentaste. Dios abrió tu corazón para que entendieras las Escrituras y decidiste hacer a Jesús Señor de tu vida. Que sabes qué, yo voy a ser un discípulo de Jesucristo, no voy a estar avergonzado, no importa lo que diga mi familia o mis amigos o aún mis padres. Y aquí estamos. Iglesia, nunca olvidemos que eso es lo que importa. Es así de simple, realmente. Hemos sido llamados al discipulado. Y es tiempo de que recojamos esa bandera de nuevo. Ahora comenzando el 2012. Muchos que me conocen bien saben que me molesta muchísimo cuando la gente no contesta su teléfono. Ahora yo entiendo que hay veces que estás durmiendo, orando o comiendo con tu familia. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que suena tu teléfono. Ahora tienes todas estas campanas que suenan diferentes. Antes sonaba una y esos días no están aquí. Ahora suena el teléfono. Y hace años desarrollaron esto que se llama el Caller ID. Yo no sé ustedes. A mí no me gusta el Caller ID. La gente mira eso. Yo no quiero hablar con Melvin ahora. Mi secretaria, que se llama el servicio de mensajes, va a recoger eso y yo le hablo después. Y tienes la oportunidad de recoger el teléfono. ¿Qué pasa si es una emergencia? Con Dios tenemos que responder al llamado del discipulado. No puedes hacer a Dios esperar. No puedes decir, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a dejar que lo recoja el sistema de voz. No puedes tratar a Dios de esa manera, Él es Dios. ¿Me entienden? Ustedes y yo decidimos someternos a Dios. Todo lo que Dios nos ha dado, todas las bendiciones de Dios las deberíamos utilizar para glorificar su nombre. Amén. Toda esta tecnología que tenemos es maravillosa, siempre y cuando la estamos utilizando para glorificar a Dios. Amén. Yo no tengo una cuenta en Facebook. Y yo no voy a tener una cuenta en Facebook. Porque no tengo el tiempo para eso. Para sentarme ahí y hacer esas cosas. Pero sí, a veces entro ahí, uso la cuenta de mi hija. Y pueden creer que yo leo muchas de las cosas que ustedes están escribiendo. Una de las cosas que me anima mucho es como hay hermanos y hermanas que utilizan las Escrituras en Facebook. Alabado sea Dios por eso. Porque yo creo que nosotros deberíamos utilizar todas las maneras posibles que tenemos a nuestra disposición para regar la palabra de Dios. Yo no estoy diciendo que se metan ahí y nos digan todos sus problemas y todas esas cosas. Tienen que tener cuidado con las cosas que ponen, porque un día te puede traer problemas. Yo no sé si ustedes están, saben que muchas veces los que emplean, los jefes de los trabajos, si tú vas a buscar un empleo, te pueden preguntar, ¿tú tienes una cuenta de Facebook? Y sabes que se van a meter ahí, no para averiguar lo que estás diciendo de ti mismo, sino lo que otra gente dice. Deben tener mucho cuidado. Ah, yo solamente estoy escribiendo. Ese tipo de cosas puede traerte problemas un día. Y lo que estoy diciendo es tengan cuidado. Pero tú no puedes hacer errores si lo que estás diciendo es poner escrituras ahí. Estás hablando de lo que Dios está haciendo en tu vida. Amén. Y Facebook es bueno, no hay nada malo con eso. Simplemente les estoy diciendo que yo no lo voy a hacer. Tengo demasiadas cosas para estar haciéndolo. Pero es increíble. Estamos aquí estábamos en San Antonio. Nos fuimos el martes. Creo que fue el miércoles por la noche. Mi hija estaba en su cuenta de Facebook por teléfono y me dice, papi, uno de los estudiantes que vive al frente de nosotros. Le dijo, dejaste la puerta abierta, uno de los vecinos. Y yo dije, eso no es posible. Yo sé que yo la cerré, pero la puerta se quedó abierta y llamamos y mi vecino fue amable, yo le di el código y cerró la puerta y yo dije, wow, gracias a Dios por Facebook, porque así fue que mi hija lo averiguó. Pero lo cómico fue que se levantó esa mañana y la puerta del garaje estaba abierta y después cuando llegó por la tarde todavía estaba abierta y la próxima mañana todavía estaba abierta y regresó el trabajo y todavía estaba abierta. Digo, algo está mal y llamó a la policía. Así que yo entiendo que la policía vino y miraron y todo estaba bien, pero me alegra que mi vecino haya hecho eso. Y entonces trataron de conseguir a mi hija vía Facebook y así fue que nos alcanzaron. Pero lo que le estoy diciendo es que lo que sea que estemos haciendo, utilicémoslo para glorificar a Dios. Eso es lo único que estoy diciendo. Pero nunca olvidemos el llamado de Dios. No podemos pedir disculpas que Dios nos ha llamado a ser discípulos. Dios nos ha llamado a ponerlo a él número uno y a llamar a otros a hacer lo mismo. Fue Jesús quien dijo que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Eso fue Jesús. Eso no fue algo que se inventó esta iglesia, lo siento. Nosotros no nos inventamos eso. Siempre ha estado en las escrituras. ¿Me entienden? Y yo estoy mirando de delante hacia a todos los discípulos, a todos los que se van a hacer discípulos este año. De la misma manera que doy gracias a Dios por todas las personas que se hicieron discípulos el año pasado. Fue un año maravilloso y va a ser un año maravilloso este también. Estamos hablando de obedecer a Dios diariamente. Lo rendimos todo. Dijimos, Dios, tú vas a ser número uno. Aún antes de mi esposa, aún antes de mis hijos. Y lo rendimos todo. Asegurémonos que no estamos tratando de recuperar alguna de esas cosas, ¿me entienden? Yo le pido a Dios que en el 2012 no seas solamente alguien que asiste a la iglesia, sino que seas un verdadero discípulo de Jesucristo diariamente. Porque ustedes no responden a mí o a los ancianos, no, a Dios. Yo no morí por tus pecados. Tú no dijiste, Richard es el Señor. Muchos de ustedes no sabían quién yo era cuando se hicieron cristianos. Yo no soy el Mesías, yo nunca lo fui, yo no digo que lo soy, ¿me entienden? Y lo que estoy diciendo es que recordemos el compromiso que hicimos individualmente con Dios y decidamos seguir en eso de nuevo o volver a eso. Es tan maravilloso ser cristiano, lo es, piénsenlo. Como les dije, la razón que fuimos a San Antonio. Matthew Tolliver, el hijo de Mike, el primer hijo de Mike, se iba a casar y, o sea, él es como familia para nosotros. Y ustedes dicen, ¿cómo pueden ser familia? Él es blanco. Pero él tiene sangre africana, créanlo o no. Pero como quiera, o sea, eso no importa. Estábamos allí y Fue increíble ver a toda la gente que nos conocíamos allá en África. Cuando estábamos allá, todos nos aparecimos. Porque este joven se iba a casar, fue maravilloso. Nos estaban agradeciendo por venir y yo, pero ¿cómo tú puedes pensar? O sea, teníamos que venir. ¿Por qué? Porque somos familia. Somos familia, iglesia. Lo que tenemos aquí, tenemos que seguir construyendo sobre eso. ¿Me entienden? Los días vienen en los cuales, si no se han dado cuenta, el condado de Gwinnett es grandísimo, es el segundo más grande de Georgia. Tiene más de 800.000 personas. Va a llegar un tiempo en el que solo los discípulos en esta área no van a caber en este auditorio. Y algunos de ustedes que están aquí van a estar en otro lado, tal vez en Lawrenceville, en Loganville, en Berkeley Lake, qué sé yo, y van a decir, ¿tú estabas allá en esa iglesia en el 2012? Y ahora son todas estas iglesias y tú vas a decir, sí, yo era parte de eso, pero todavía vamos a ser familia. Porque nadie te puede quitar eso. ¿Me entienden? Estamos en esta batalla juntos. Quiero demostrarles esto. Desafortunadamente, no sé qué está pasando con este proyector. No, no, no es muy bueno, pero mírenlo ahí. Fue el primer niño que yo cuidé en África. Tenía como 6 meses en aquel entonces. Se portaba muy bien. Sus padres no estaban ese fin de semana, estaban visitando la iglesia en Johannesburg. Nosotros estábamos en Harare en el momento y él no lloró ni una vez. Era ese tipo de muchacho, muy calmado. Y se ha criado como un gran joven y le encanta la matemática. Y encontró a alguien que le gusta las mismas cosas que a él. Y verlo casarse. Elbert Florent fue el que hizo la ceremonia y se dieron su primer beso. Nunca se habían besado antes. Ni se habían besado siquiera durante su noviazgo. Aun cuando estaban comprometidos. Y cuando le dijeron, ahora puedes besar a la novia. Ojalá yo hubiera podido tomar un video de eso. Fue como 30 segundos ese primer beso. Y Hervé les tuvo que explicar que al público que ellos nunca se habían dado un beso, pero fue maravilloso estar ahí. Y ahí está Marco Atenguerre con su hija y su yerno y Anne Brigitte, sus hijos, los Ziegler, los Florence. Todos estábamos ahí. Maravilloso porque somos familia. ¿Me entienden? Y aún aquí vamos a ver a nuestros hijos, van a crecer, se van a empezar a casar, algunos se van a casar unos con otros, otros se van a con otros discípulos en otras iglesias. Va a ser maravilloso. Me estaba mofando un poco de Mike y yo le voy a decir, le voy a decir al papá de Aaron, al papá de la novia, que él no te pidió que trajera cabras o vacas. Tú eres un africano, ¿qué pasó? Él te debía haber pedido eso. Y él me dice, Richard, cállate la boca, no ven, empiezas a comenzar problemas. Pero cuando mis hijas se casen, yo le voy a pedir un carro. Así hacemos en mi cultura. Tú me vas a traer vacas. Tú vas a pagar el precio por. Obvio, yo no te voy a dar mi hija. Hey, yo pagué mucho para criar estas hijas. Y ustedes van a ser testigos, ustedes lo van a ver. Que ahorres para. Pero no fue divertido estar juntos y recordar tiempos. Porque somos familia. Fue maravilloso estar allí. Estaba pasando algunas cosas y ellos me sentaron, me ayudaron también. Y Mike puede oír mi voz y saber si estoy bien o no. Él así me conoce. Y fue divertido estar con ellos. Amén. Y eso es lo que estamos tratando de construir aquí. Que ustedes no solamente van a la iglesia juntos, sino que son familia, son miembros de la propia familia. Déjenme decir algo. ¿Se acuerdan la historia, el relato en la Biblia en que la mamá y los hermanos de Jesús vinieron y le dijeron, su mamá está aquí? Y Jesús le dijo, cualquiera que obedece a Dios es mi hermana y mi familia, mi mamá y mi papá. Eso es lo que somos, eso nos hace familia. Todos somos parte de la familia de Dios. ¿Amén? Excitante. Ahora, estoy muy contento porque una parte de nuestra iglesia que ha crecido mucho es nuestros universitarios este año. ¿Amén? Ellos son maravillosos, estos muchachos. No fue hace, un poco que tomamos esa foto. Estaba tratando de buscar unas fotos. Y encontré esta. Pero ha sido excitante ver el crecimiento en ese ministerio. Darnos cuenta que hace 15 o 16 meses lo que habían era dos discípulos, era Fred y Hilario. Y ahora son 24, creo. Es maravilloso. Para la gloria de Dios. ¿Me entienden? Y sé que hay muchos adultos aquí que uno los invita. Invitan a los universitarios a sus casas a comer, lo que sea, hace una gran diferencia. Aun si no los puedes invitar a todos, puedes invitar a dos o tres que vengan. Y yo sé que como joven cristiano, yo también fui convertido en ministerio universitario y había veces como cristiano que yo estaba luchando mucho. Mi hermano me invitaba a su casa con su familia. Y esos tiempos a veces me mantenían fiel. Y ese hermano ahora es uno de mis mejores amigos. Es un anciano ahora en la iglesia en Gainesville. Cada vez que vamos allá nos quedamos en su casa. Y uno nunca sabe. No solamente, hola, ¿cómo estás? No, conózcanlo. Invítenlos a su casa. Una cosa que les garantizo. Si cocinan, vienen. Estos muchachos, si tú cocinas, vienen a tu casa. Yo nunca he conocido a un joven, un estudiante, que le dice que no a comida. Lo que sea que cocine, se lo van a comer, te lo prometo. Ahora, si invitas a los adultos, algunos comen un poquito. Vamos, come. Ah, estoy bien, estoy tratando. Ellos no están tratando de guardar su figura ni nada de eso. Pero es divertido. Aquí hay otra foto en un bautismo, me parece. Y quiero decirles esto con todo esto. Tenemos que llevar ese ministerio universitario a otro nivel. Le alabo a Dios que el Gwinnett College ahora es una universidad de 4 años y han ido de 2.500 a como 7.000 estudiantes ahora. Y necesitamos alguien que cuide ese ministerio a tiempo completo. Así que, por esa razón, este fin de semana vamos a entrevistar una pareja que vienen de Charlotte, North Carolina, Joe y Samantha Bruno, para entrevistar para la posición del ministerio universitario, y él va a predicar el domingo. Van a llegar, vamos a tener un devocional con los muchachos y los van a conocer el domingo. Y yo espero que quieran venir aquí y puedan venir aquí. Y entonces, pues, ahora somos trabajando para la iglesia solamente Sara y yo y Johnny y María Isabel. Y si Dios quiere, pues ellos también van a poder trabajar para la iglesia. Y estoy muy contento por lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a continuar haciendo. Pero no puede ser solamente los universitarios que crecen. Cuando yo leo mi Biblia, el libro de Hechos, y vamos a estar hablando de esto mientras seguimos. La mayoría de la iglesia del primer siglo era gente casada. Todos los apóstoles eran casados, menos Pablo. ¿Recuerdan que Jesús dijo, quién es de ustedes padre si su hijo le pide Pan le va a dar una serpiente. Está hablando con hombres casados. Yo no sé si se dan cuenta, no, la mayoría de esta iglesia son casados. Debemos ser el ejemplo. Para estos muchachos a seguir, ¿por qué? Porque tenemos experiencia y tenemos dinero que ellos no tienen. Los amo a ellos, pero ellos no saben nada. En términos de las lecciones de la vida, ellos van a aprender con el transcurso de la vida, ¿me entienden? Ellos creen que saben, pero no saben. Yo pensaba así también antes. Yo entiendo todo. Pero cuando tienes 20 años, 21, 22, así piensas. Crees que lo puedes hacer todo. Pero tenemos experiencias de la vida que podemos compartir con la gente. ¿Sabes qué? Déjame decirte cómo yo llegué hasta este punto. Déjame decirte cómo Dios cambió esto en mi vida. Déjame decirte cómo mi matrimonio ha cambiado. Como resultado de yo vivir mi vida de acuerdo a este libro. Y lo he dicho antes y lo repito. Eso es lo que es compartir la fe. ¿Me entiendes? Pero quiero que recuerden el llamado a regresar al discipulado. No es tan complicado cuando lo piensan. Créanlo o no. Sara me recuerda esto todo el tiempo. Yo no camino por ahí diciendo, yo soy evangelista, yo soy predicador, esto y lo otro. No, yo soy discípulo. Ahora tengo responsabilidades como ministro. Pero al fin y al cabo solo soy discípulo de Jesús. Yo leo mi Biblia todos los días, igual que ustedes, de ahí es que vienen mis sermones. ¿Me entienden? Richard, ¿cómo tú te inventas todos estos mensajes? Estudiando mi Biblia. Le pido al Espíritu Santo que me dirija y yo lo estudio. Y hay veces que estoy estudiando algo y de repente voy en una dirección completamente diferente que lo que yo pensaba. Ok, está bien eso. Pero al fin y al cabo yo soy solo un discípulo de Jesús. ¿Tengo que negarme yo también a mí mismo todos los días? No son todos los días que yo me quiero levantar y quiero orar. Hay días que no me quiero levantar, que estoy cansado. Y me tengo que levantar porque los niños como quiera me levantan para llevarlos a la escuela. No tengo opción, pero regreso y a veces tengo la tentación de volver a dormir 10 minutos más. Y entonces 10 minutos se convierte en una hora. ¿Sabes qué? No. Déjame echarme agua en la cara. Déjame ir a hablar con mi Dios. Déjame estudiar mi Biblia. Eso es lo que importa. Todos los días. Amén. Yo creo que a veces. Y puedo ver la mirada en sus ojos. Dicen estos predicadores. No, yo no brillo. No, yo soy un discípulo. Yo no soy. Me pongo los pantalones igual que todo el mundo. Amén. Eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y yo digo, recordemos eso. Lo segundo que quiero que recordemos rápidamente, este punto va a ser más corto. Pónganse la armadura. ¿Saben el pasaje que voy a leer? Efesios 6. Esto va a terminar, si vamos del año, va a caer la lluvia, va a soplar el viento. Y la pregunta es, ¿cuál es su fundamento? ¿Cuán cerca de Dios van a estar este año? Eso va a terminar cómo va a ir este año en Efesios 6, comenzando en el versículo 10. Dice, por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse en toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, toman el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu, En todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente, como debo hacerlo. Amén. Tenemos que llevar nuestras armas. Estamos en una guerra. No contra otros seres humanos, pero contra las fuerzas de maldad que no podemos ni ver, así de poderosas son. Y cada día Satanás, con sus artimañas, está trabajando duro, planeando cómo hacer que caigas, que yo caiga, que tú peques, que yo peque, que ustedes y yo nos desanimemos. Es una batalla que tenemos que lidiar diariamente. Amén. Tenemos que ponernos toda la armadura. Porque cuales sea que son tus debilidades, Satanás las va a encontrar. Y él va a seguir apretando ese botón. Hasta que sea una victoria para ti. Hasta que aprendas a tener victoria contra eso. Satanás conoce tus debilidades y las mías. Y tiene una meta. Que no esté cerca de tu Padre Celestial. Esa es su meta, eso es lo que lo motiva, que tú luches en tu relación con Dios y de repente la gente en el mundo te parece atractiva. Ese muchacho te dice, ay, ¿cómo estás? Te ves bien. Más vale que no caigas, por esa, no te debes llevar por esa basura. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que cuidarnos unos a otros. Cuando ves a un hermano o una hermana luchando, tú luchas lo suficiente para decir, tenemos que hablar. No te ves bien, ¿qué te pasa? Ah, estoy bien. No. Dime, tú dices que estás bien, pero no te ves bien. ¿Qué está pasando? Dime. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué puedo hacer? Estamos en esta batalla juntos. Amén, iglesia. Estamos en una batalla espiritual y dice que tenemos que estar orando en el Espíritu en todo momento. La Biblia dice en Romanos 8 que el Espíritu intercede por nosotros con palabras que a veces no podemos ni expresar. Pero el Espíritu intercede por nosotros ante Dios de acuerdo a la voluntad de Dios. Tú tienes el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, si eres discípulo de Jesús. Y dice que oremos en ese Espíritu. Jesús intercediendo por ti a la derecha de Dios, el Espíritu Santo intercediendo por nosotros. Eso es excitante, ¿me entienden? El punto es que no estamos en esta batalla solos. Pero sí es una batalla. De nuevo, yo no tengo idea qué Dios va a hacer este año en nuestras vidas. Si te dijera eso, estaría mintiendo. Porque yo no puedo ver el futuro. No soy profeta en ese sentido. No soy vidente. En el Viejo Testamento, y personas que podían hacer eso, tenían ese don. ¿Me entienden? Pero una cosa sí sé. Que Satanás te va a perseguir este año. Puedes estar seguro de eso, como si tuviera un blanco en la frente. Personalmente yo creo que como que los ancianos tenemos hasta un blanco más, aún más grande al frente de nosotros, porque si Satanás no hace cualquiera de nosotros caer, no que seamos Mesías o nada más, pero la iglesia va a tener problemas. Así que oren por nosotros, mientras nosotros oramos por ustedes diariamente. ¿Me entienden? Mi esposa siempre me recuerda, Richard, Satanás te está persiguiendo. A mí me ayuda a escuchar eso, a menudo. Cuando no me siento bien. Y yo tengo esos días también. Pero es una batalla espiritual que tenemos que luchar diariamente. Amén. Hay que luchar. Hay que orar por nuestros familiares, por nuestros amigos, por los extraños. Fue tan maravilloso. Contar los costos hacia el final del año pasado con David en el ministerio universitario, y él estaba compartiendo de sus experiencias criándose y me dice: yo he estado orando toda mi vida que Dios me demuestre el camino estrecho que conduce a la vida. Yo he estudiado la Biblia con mucha gente y nadie nunca me lo había expresado de esa manera. Y yo le dije: entonces Dios está contestando tus oraciones. Y no fue fácil para él. Porque de nuevo, cuando él vio la verdad, él dijo: wow. Tuvo que ir a luchar con todas estas cosas en su estudio. Sí, yo quiero hacerlo. Pero no fue fácil. Pero yo sé que mucha gente está orando por él también. Dios está contestando tus oraciones. ¿Ahora qué estás esperando? ¿Me entiendes? Y van a haber mucha gente así que Dios va a poner en nuestro camino este año. Por eso es que yo hice esto el año pasado. Yo creo que todos deben tener uno de estos si es miembro de esta iglesia. Nosotros no hicimos estos libritos para que lo puedas poner en un tablillero y ya. O tenerlo en una mesa y ya. No, para que lo usemos. Amén. Déjame repetir eso. Yo espero que lo utilicemos. Ojalá yo hubiera tenido esto como un joven discípulo. Yo me sentaba ahí como cristiano y ver a Russ Mackenzie y a Jim Beal que iban de escritura a escritura. Y yo decía: ¿dónde tú estás? Y yo, ¿dónde tú sacas todas las escrituras? Yo estaba tratando de tomar todas estas notas y ¿dónde yo puedo? Ahora lo tienen aquí. Todos estos estudios. No sé qué hacer. Míralo aquí. Estudia esto. ¿Tengo que hacer todas estas lecciones? Sí. ¿Por qué? Porque hay tanta confusión en este mundo hoy en día. La gente tiene tanta falsa doctrina. Si no tuviéramos tantas falsas doctrinas que se han inventado a través de los años, entonces podría simplemente hablar de discipulado y arrepentimiento y bautismo y ya. Pero no, ese no es el mundo en el que vivimos. La gente escucha tanta basura de diferentes maestros y predicadores a través de los años. Y muchas de estas cosas están diseñadas para limpiar las telarañas y ayudar a la gente a que tenga sus convicciones de la Biblia solamente. Los estoy liberando, como quien dice. Quiero que se vuelvan locos estudiando la Biblia con la gente. Pueden decir amén. Les doy permiso. Faraón está liberando al pueblo de Dios. Yo espero que no se sientan que los hemos estado aguantando todos estos años, pero estamos diciendo: es hora de que vayan, empiecen a orar por la gente, abran su boca y miren lo que hace el Dios Todopoderoso. Uno nunca sabe. Amén. Dice: wow, tengo dos niñitos y tengo que conseguir a alguien que los cuide. No tienes que buscar a alguien que cuide a los niños. Alabado sea Dios por Skype. ¿Qué es Skype? Me dice. Déjenme animarle. Cuando vayan a su casa esta noche, vayan a www.skype.com. Si no saben lo que es gratis. Ustedes saben que a mí me gustan las cosas gratis. Ustedes también les gusta. Pónganlo en su computadora. Es un programa que te permite hablar con alguien por computadora, con una cámara. Así que si tú y otra persona tienen Skype, después de que acuestas a los niños, puedes ir a tu computadora, abres la Biblia en 1 Timoteo 2 y dile: Abre tu Biblia y leamos este versículo. Tú puedes estudiar la Biblia con alguien por la computadora, eso no es pecado. Los puedes ver todos ellos por la cámara, ellos te pueden ver a ti, amén. Y lo que estoy diciendo es que aprovechemos todas estas cosas que Dios nos ha dado. Si tú estás esperando para sentarte uno, con una persona cara a cara, tal vez puedas tener que esperar 2 meses. En vez de eso, en vez de ponerte a ver televisión después de acostar a los niños, estudia la Biblia con alguien por la computadora, amén. Les prometo que se van a sentir bien. Porque hay gente que está buscando. Que está buscando a Dios. Que está cansada de ser solamente religiosa, que quieren algo más. Estamos en una guerra espiritual. Vamos a pelearla. Estoy agradecido que ustedes y yo podemos ser parte del ejército. Y no hemos casi ni comenzado todavía. Dice, ¿cuál es nuestra membresía como iglesia? Solamente como 270. Casi no hemos ni comenzado. En un condado de 800.000 personas. Ustedes pueden hacer los cálculos. Eso es mucha gente. Tienen que hacer su parte ustedes. Porque si Melvin no alcanza, ¿a quién él se supone que alcance? ¿Quién va a hacer ese trabajo? ¿El que está al lado de él? Todos tenemos crianzas diferentes y familiares diferentes, experiencias diferentes. Algunos de nosotros somos hispanoparlantes. ¿Cómo está? Eso es lo único que yo sé decir. Puedo decir gracias. Ahí lo oyen. Necesito que ustedes se vuelvan locos. ¿Ustedes hablan ese idioma? Dicen, bueno, no tenemos esto en español. Bueno, traduzco. O sea, yo no lo puedo hacer. No me digan. ¿Cómo se dice? No me digan. No hablo español, es lo que... No lo digo. No hablo español. Ok. Yo no puedo traducir esto, pero ustedes pueden. ¿Me entienden? ¿Algunos de ustedes son solteros? Hay muchos solteros en Gwinnett. Hay que buscarlos y alcanzarlos. Hay muchos casados en Gwinnett. Para mí, los casados son lo más fácil, para ser sincero. Tú ves a la gente en Kroger, en Publix. Yo no hablo con los padres. Yo le hablo a los hijos. Así es que los alcanzo. Y tú vas, niñito, ¿cómo estás? ¿Cuántos años tienes? Déjame decirle. Cuando tú empiezas a hablarle a un niñito, ¿sus padres se interesan? Entonces me lo pregunto, ¿y cómo se llaman ustedes? Ah, hola. Y así hablo con la gente. Es así de simple, no es tan difícil. Tú puedes comenzar una conversación fácilmente. ¿Amén? No tengas miedo. Tienes el Espíritu de Dios dentro de ti. Cuando tu Espíritu te dice abre la boca, abre la boca. Pero me gusta comenzar de nuevo. En unas semanas los ancianos y los diáconos y los líderes de grupo de familia vamos a tener nuestro retiro anual de líderes. Oren por nosotros. En términos de que queremos que Dios haga en esta iglesia este año, va a ser increíble. El 2 de abril, mi esposa y yo, vamos a haber estado aquí 8 años. Yo estoy orando a Dios que este sea nuestro mejor año desde que hemos estado aquí. Como iglesia estoy hablando. Esa es mi oración. Así que iglesia, busquémoslo. Vamos a comenzar de nuevo. Pero Dios está en su trono, amén.